Hermanos, busquen sus Biblias en Jonás, por favor. Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, y leeremos todo el capítulo, no es tan largo. De verso 1 a verso 16, y cuando ya lo tienen, se pueden poner de pie. Jonás 1, versos 1 a 16. Y leeremos para tener en mente toda la historia, y después, de una forma expositiva, vamos a leer la historia una vez más en el transcurso del mensaje, sacando puntos importantes y necesarios para nosotros. Dice la Biblia, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Mas Jehová hizo levantar un gran viento a la mar, e hízose una tan gran tempestad a la mar que pensóse se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía delante de Jehová, porque se lo había declarado. Y dijéronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba más y se embravecía. Él les respondió, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará. Porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias por este día que nos has dado, Señor, para estar en tu casa. Gracias por la libertad que tenemos para congregarnos cuantas veces querramos y todo el tiempo que querramos. Bendice ahora, Señor, la exposición de tu palabra que puede ser impactante para nuestras vidas, Señor. Y si hubiese alguien aquí que no te conoce como Salvador personal, que hoy día a través de este mensaje, a través de tu palabra, Señor, que es poderosa, pueden entender que necesitan un Salvador y pueden entender que ese Salvador es Jesucristo. Así que bendice, Señor, esta predicación. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Mucha de la atención que recibe el libro de Jonás es acerca del profeta rebelde que hizo el intento de huir de la presencia de Jehová. Eso es capítulo 1. También capítulo 2 recibe atención por la oración y el arrepentimiento de Jonás mientras estaba en el vientre del gran pez. Capítulo 3 recibe mucha atención porque hay un avivamiento nacional donde el rey hasta las bestias ayunan y claman a Dios para escatimarlos del juicio. Y así fue. Y por último, en capítulo 4 recibe mucha atención porque se contrasta la gran misericordia de Dios y el enojo y la amargura de Jonás. Y de todas las veces que he escuchado el libro de Jonás siendo predicado, más o menos va de esa forma. Y está bien, el libro habla de todo eso. Sin embargo, yo quiero enfocarme de algo en el capítulo 1. un grupo que tal vez no recibe mucha atención, pero es muy importante lo que sucede con los marineros que estaban en alta mar. Porque vemos que en capítulo 1, antes del gran avivamiento en Nínive, en capítulo 3, vemos conversiones a alta mar. Y eso es el título del mensaje, la salvación a alta mar. También, hermanos, sirve de ejemplo este primer capítulo, como Dios es tan ganador que Él puede usar hasta la desobediencia de sus hijos para su gloria. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses hablamos de la Torre de Babel. Y aquellos que en desafío al mandamiento de Dios decidieron quedarse en un lugar y establecer su comunidad allá, aunque el mandato fue de esparcirse por la faz de la tierra, ¿va? Dios confundió sus idiomas y ahí brotaron todos los idiomas que hoy día hablamos. Bueno, al parecer Dios salió perdiendo. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis 7, vemos que a causa de lo que sucedió en la Torre de Babel, hay gentes de todas tribus y lenguas adorando a Jesucristo en su trono. Así que Dios nunca sale perdiendo, hermanos. Y cuando vemos el profeta Jonás siendo rebelde, yendo en sentido contrario a lo que es la voluntad de Dios, que Dios siempre gana. Dios es más adelantado que uno, hermanos, y lo vamos a ver en esta mañana. Examinemos lo que los marineros experimentaron y el resultado final. Tengo unas 6-7 cosas para darles en esta mañana sobre la salvación alta mar en la vida de los marineros. La primera cosa, los marineros y Jonás estaban en el mismo lugar geográfico. Miren verso 3. Jonás, poco después de haber sido dado el mandamiento de ir a Nínive, que estaba al este de donde él vivía, él va al oeste, a Joppe. Joppe era una ciudad marítima, costa, mientras él vivía en una ciudad llamada Gat-Hafer, según el Reyes 14:25 nos dice esto. Según pude ver en un mapa, estaba unos 50 a 60 millas de Joppe. ¿Qué me dice? Que Jonás, en contra de lo que Dios le había dicho, en vez de ir al este, a Nínive, va al oeste, a Joppe, caminando o tal vez en un burro o en otra clase de transporte, se mudó unos 60 millas de su ciudad donde él vivía. ¿Y saben qué? Durante todo ese tránsito, seguramente escuchó la conciencia y la voz del Espíritu Santo diciendo: no lo hagas, Jonás, vuélvete, Jonás, no tiene que hacer esto, Jonás, puedes volver, puedes ir a Nínive. Pero Jonás, por la rebeldía que había en él, no solamente quedó fijo en su viaje a Joppe, que estaba, como digo, 50, 60 millas de donde él vivía, sino decidió ir aún más lejos de Joppe. Y dice en verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, de delante de Jehová. Pude ver en un mapa, y a veces estas cosas nadie puede saber 100% seguro, pero dicen que Tarsis estaba en la orilla de España, unas 5,000 millas de donde estaba Joppe. Y hermanos, viajando en un barco en ese entonces, en un velero, que es lo que tenían, viajar de Joppe a Tarsis, unas 5,000 millas, tomaría fácilmente meses para hacer. Así que vemos a Jonás, no solamente quería separarse geográficamente de donde él tenía que ir a Nínive, sino fue un gran compromiso cuando él abordó esa nave, ese barco, para ir aún más lejos. Porque imagínense, si está en el barco para ir a Tarsis, que estaba, póngale, a 6 meses de viaje, si decide a medio camino que no fue buena idea, ¿cómo va a regresar cuando está en medio de la mar? Así que vemos a Jonás que estaba tan decidido a violar el mandato de Dios que decía, voy a tomar este paso que, de lo cual no hay vuelta atrás. No sé si Jonás tuvo familia que dejó, probablemente si tuvo hijos o esposa, no sé, pero por lo menos hermanos y padres, los que él conocía, dejó atrás para tratar de huir de la presencia de Dios. Y en verso 3, encontró este barco que iba para Tarsis y dice que se fue con ellos, con los marineros, a Tarsis delante de Jehová. Al parecer, no era un barco de pasajeros, sino de mercancía. Porque no nos habla de otros pasajeros, sino los marineros y Jonás en esta historia. Del momento que abordó esa nave, Jonás estaba rodeado de incrédulos. Pero aunque andaban todos juntos, solo uno de ellos huía de la presencia de Dios. Les cuento. Jonás estaba, y yo no sé cuántos marineros había. Póngale 20, póngale 50, cuántos usted quiera. Ahí estaba, en medio de esos marineros paganos, como veremos, no salvas, no conocedores de Jehová, Jonás estaba con ellos. Pero les cuento, solo Jonás estaba en contra de la voluntad de Dios, aunque en ese momento y durante todo ese trayecto, todos estaban en el mismo lugar geográfico haciendo la misma cosa, a bordo de una nave. Dice, pastor, ¿a qué quiere llegar con esto? Hermanos, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, si tu vida es igual que la vida de incrédulo, no piense, bueno, marcho bien entonces, porque mi vida es como la del vecino. Porque Dios tiene un estándar más alto para sus hijos. Dios no había mandado a los marineros ir a Nínive, pero Jonás sí. Así que aunque andaban todos juntos, Jonás no pudo decir, mire que ando con los marineros y ellos están bien. Eso no importa. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un profeta. Dios, tú sabes lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Así que no importa cómo es el trato de Dios para con esos marineros. Tú sabes lo que Dios te mandó a hacer. La expectativa de Dios para sus hijos es más alta que para los incrédulos. Pueden leerlo en su propio tiempo. Pero en 1 Samuel capítulo 6, los filisteos, que no conocían a Jehová, ellos deciden transportar la arca de Jehová. ¿Y sabe cómo lo hicieron? En un carro, jalado por bueyes, en un carro nuevo, porque no sabían los ritos que tenían que hacer levitas y con palos y todo lo demás, no sabían. ¿Y sabe qué? Dios no los castigó. Pero en 2 Samuel capítulo 6, cuando el rey David y todos los demás hicieron lo mismo, viendo cómo lo hacían los incrédulos, Dios castigó. ¿Por qué? Porque Dios siempre mantiene a sus hijos a un estándar más alto que los incrédulos. Así que no pensemos, hermanos, que bueno, mi vida es como la del incrédulo. Es una vergüenza. Es una gran vergüenza para un hijo de Dios. Nuestras vidas deben de ser diferentes, hermanos, en todo sentir de la palabra. Dios nos revela su voluntad por su palabra. Y aunque esos incrédulos, en este momento los marineros, no eran salvos, como lo sabemos, Dios no los mandó a predicar en Nínive. Así que Jonás huía de la presencia de Dios, y aunque andaban con esos marineros, solamente él estaba en violación de la ley de Dios. Bajen a versos 4 y 5 ahora. Aquí vamos a ver que los marineros clamaron a sus dioses en momentos difíciles. Verso 4 dice, mas Jehová hizo levantar un gran viento a la mar, e hizo ser una tan gran tempestad a la mar, que pensó si se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Verso 4, nosotros sabemos porque así está grabado, que la causa de este gran viento, que a su vez produjo una gran tempestad de olas y todo lo demás, fue Jehová. Ellos no sabían eso. Para ellos, simplemente vieron las nubes venir, escucharon el viento y, en fin, una gran tempestad. Tú y yo tenemos la ventaja de leer la historia en su totalidad. Así que cuando se levanta esta gran tempestad, al final de verso 4, el pensamiento de los marineros es que la nave se iba a romper. Estos marineros profesionales estaban familiarizados con tormentas pequeñas, porque cuando uno viaja al alta mar, tiene que estar preparado para eso. Sabían manejar su nave, navegarla bien. Pero esta tormenta que se levantó, hermanos, era muy diferente. Y ellos mismos dijeron, bueno, si no hacemos algo, esta nave se va a romper. Las olas la van a seguir azotando y esta nave va a ser despedazada. Así que miren el recurso que ellos usan en verso 5. Al tener miedo, vemos que cada uno de los marineros llamaba a su Dios, de minúsculo. Por lo visto, estos hombres, estos marineros, eran politeístas. Creían en muchos dioses y cada quien tenía su Dios. No Jehová Dios, por cierto, pero el Dios que ellos mismos habían inventado. Y como era común en ese entonces, los que adoraban a dioses falsos no solamente tenían una idea en su mente como era, sino tenía algo palpable, una estatua, un ídolo de madera, de metal, algo para adorar y clamar a su Dios. Y vemos a los marineros clamando a sus dioses. Esto implica que era un recurso que habían usado anteriormente, pero obviamente sin éxito. Vamos a Isaías 44. Isaías 44. Isaías 44 y versos 17 a 20. Y Dios mismo en este pasaje explica lo ineficaz que es clamar a un Dios falso, a un ídolo. Isaías 44, versos 17 a 20. Está hablando de la fabricación de ídolos. Dice, y torna su sobrante en un Dios, en su escultura. Humíllese delante de ella, adórala y ruégale diciendo, líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, ni tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego. Y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y comíla. ¿He de tornar en una abominación restante de ello? ¿Delante de un tronco de árbol tengo de humillarme? De ceniza se apacienta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no hay una mentira a mi mano derecha? Verso 17, después de usar un palo para tener calefacción en la casa y para cocer sus comidas, lo que sobra, dice Dios, que hace una estatua, un ídolo. Y se humillan, se postran delante de ese ídolo que ellos mismos fabricaron. Y claman en verso 17 diciendo, líbrame que mi Dios eres tú. Te nominé como mi Dios, pedazo de madera. Bueno, así es. Y dice Dios en verso 19 que ellos no tienen la capacidad de siquiera pensar, bueno, yo mismo con mis manos y con mi inteligencia formé este Dios. Y ahora, ¿en cómo este Dios fabricado puede salvarme a mí? Porque no es un Dios que se formó solo, fue un Dios formado por manos humanas. Y así Dios está insultando, haciendo burla de los dioses falsos y lo ineficaz, la vanidad de servir a dioses falsos. Lo triste es que los marineros clamaron a dioses que no podían salvar. No sé por cuánto tiempo clamaron. No creo que haya sido 2 minutos. Tal vez por horas. Clamaban con fe que sus dioses podían hacer algo. Pero nada sucedió. Isaías 45, versos 20 a 22. Otra vez Dios mostrando la vanidad de los dioses falsos. Dice, reuníos y venid, allegaos todos los escapados de las gentes. No saben aquellos que erigen el madero de su cultura y los que ruegan al Dios que no salva. Qué triste. Tener confianza en algo que no puede hacer nada por ti. 21. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire cómo Jehová Dios se contrasta con esos dioses falsos de verso 20, erigidos de madera o de metal. Pero son dioses fabricados por los hombres y dioses que no salvan, pues no tienen capacidad de salvar. Y luego él dice, yo soy el único Dios justo y salvador. Así que si quieres buscar salvación, tienes que mirar a mí todos los términos de la tierra. No solo para los judíos, no solo para la simiente de Abraham, sino para los que viven los cuatro cantones de la tierra. Mirad a mí y sed salvos. Así que vemos en Jonás, vayan otra vez allá, Jonás 1, que los marineros tenían una religión en verso 5. Tenían un Dios, tenían rezos a su Dios, y lamentablemente, a pesar de todo el celo que tenían por esos dioses, la tormenta no paró, sino iba de mal en peor, hermanos. Y los marineros se daban cuenta que esto no era una tormenta normal. Es más, en versículo 6, el patrón de la nave, el maestro de la nave, levanta a Jonás, dice, mira, necesitamos todos que nos ayuden en este esfuerzo. Si tú tienes un Dios, también clame a tu Dios. Así que los marineros intentaron su religión para la salvación de sus vidas. Pero podemos ver en versos 4 y 5, su religión no les salvó. Bajemos al versículo 5 ahora, al final. Bueno, no al final, sino la segunda frase. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Número 3, hermanos, los marineros trataron de procurar su propia salvación. Cuando ya habían clamado a sus dioses individuales por X tiempo y vieron que la tormenta iba empeorando, dijeron, bueno, si seguimos clamando nos vamos a ahogar todos. Esta nave se va a romper. Entonces, nos conviene tomar nuestra salvación en nuestras propias manos. ¿Dónde vemos eso? En verso 5 dice que comenzaron a echar a la mar los enseres, los utensilios, las herramientas, todo lo que se necesita para navegar una nave. Miren esto. Lo que ellos consideraban necesario al principio de su jornada ahora era dispensable. Cuando salieron de Jope, y no sé todos los términos de una nave, pero todo lo que se necesitaba, lo tenían ahí. Pero cuando estaban en medio de esta tormenta sobrenatural, dijeron, bueno, nuestros dioses no responden, nuestra religión no funciona. Vamos a tratar nuestras propias obras. Vamos a tomar herramientas para aliviar un poco la nave y echarlas en la mar. Y es lo que hacen. Bueno, Job, capítulo 2. El diablo tiene varias frases en la Biblia, varias participaciones. Y bien, él es un mentiroso. Pero como hay un dicho que dice que aún un reloj quebrado tiene razón dos veces al día, el mismo diablo de vez en cuando puede decir una verdad. Job 2, verso 4. Dice, y respondiendo Satán, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Eso es cierto. Eso es cierto. Cuando tu vida está en amenaza, ese dinero de ahorro que tú tenías para hacer algo en algún futuro o para dar a sus hijos, ya no piensas en usarlo para eso, sino en conseguir la operación que necesitas para que tú sobrevivas. Esos marineros necesitaban los enseres de la nave cuando partieron de Joppe. Pero cuando se hallaron en gran angustia, en medio de la tempestad, dijeron, vamos a sacrificar esto con el fin de salvar nuestras vidas. Todo fue dispensable. Aún más adelante, hermanos, en Jonás 1, verso 13, pueden ver donde los marineros trataron de procurar su propia salvación. Miren Jonás 1, verso 13. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron porque la mar iba más y se embravecía sobre ellos. Trabajaron para salvar, para ser salvos por sus propias obras. Y de igual manera, eso no funcionó. No les ayudó a enderezar la nave. No les ayudó a siquiera encontrar alojamiento en tierra firme. Nada. Y saben, hermanos, esto es cierto aún en el sentido espiritual. Los que han tratado la religión han quedado no satisfechos buscando la salvación. Bueno, otros tratan por sus propias obras. Pero la Biblia nos dice de una forma contundente que nadie ha sido salvo por las obras, ni es salvo por las obras, ni será salvo por las obras. Vayan a Romanos capítulo 4. Yo creo que ustedes conocen esto, pero siempre es bueno verlo. Yo creo exactamente como está escrito en el libro de Jonás, que pasó de esa manera, literal, que había un barco, una tormenta, una gran pez y todo. Pero yo también creo que es o describe en forma viva lo que gentes traten de hacer para conseguir su propia salvación. Claman a sus dioses, su religión. Cuando eso no funciona, tratan las obras de sus manos. Y bien, sabemos que muchos hacen eso hoy en día. ¿Cómo te vas al cielo? No, yo hago buenas cosas. Bueno, ¿en qué punto? ¿En qué momento sabrás que es suficiente? Nunca te podrán decir. ¿Y buenas obras según quién? ¿Según tú? ¿O según Dios? Hermanos, la verdad del asunto es que nadie será salvo por sus propias buenas obras. Romanos 4. Miren versículo 4 y 5. No, ¿sabe qué? Mejor es del 1, para agarrar el contexto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica el impío, la fe le es contada por justicia. Dice el apóstol Pablo que si tú procuras tu salvación por las buenas obras, estás tratando de hacerte de que Dios sea tu deudor, de que Dios te debe algo. Al pensar de esa manera, hermanos, entendemos que eso es irracional. ¿Cómo yo puedo poner a Dios en deuda conmigo cuando toda mi vida la debo a Él? Así que no hay forma de pensar que Dios nos debe algo, que Dios tiene una gran deuda con nosotros y nosotros somos acreedores. Para nada, hermanos. Nadie puede ser salvo por las obras. Efesios 2, 8 y 9, nos dicen lo mismo. Efesios 2, 8 y 9, por gracia, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que no haya preguntas sobre esto. Pablo dice, la salvación es por la fe, verso 8, Y en verso 9, no es por las obras, para que nadie se gloríe. Así que si esos marineros hubiesen logrado vaciar esa nave por completo, y con agileza de sus manos y inteligencia tratar de llegar a tierra firme, no logran hacerlo, porque no hay forma de procurar tu propia salvación afuera de Jesucristo. Y lo vamos a ver a continuación. Jonás 1. La cuarta cosa sobre los marineros es en el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Número 4, los marineros creyeron en el pecado y el castigo. Llegaron a la conclusión de que esta tormenta no era natural. Esto era sobrenatural. Es más, entendieron que era juicio contra alguien. Así dijeron en verso 7. Hablando entre ellos, dijeron, bueno, vamos a usar un método para saber quién es el culpable de que este gran juicio ha venido sobre todos. Otra cosa importante que notar aquí también. Esos marineros paganos, no creyentes en Jehová, entendieron que por uno pueden sufrir todos. Lo que parece un pensamiento feo y asqueroso para muchos es bíblico, hermanos. En Josué capítulo 6 y 7, toda la nación de Israel fue afectada por el pecado de Acán. O más adelante, en Génesis capítulo 3, toda la humanidad fue afectada por el pecado de Adán y Eva. Así que esos marineros dijeron, bueno, esta tormenta es un juicio contra el pecado de alguien. Y todos estamos sufriendo por eso. Así que deciden echar suertes. Proverbios 16. Proverbios 16. No sé si ellos habían escuchado esto o simplemente lo habían observado en uso. Pero un método en el Antiguo Testamento usado tanto por el pueblo de Dios como los paganos. Proverbios 16, verso 33. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Dijeron los marineros, vamos a echar suertes. ¿De qué forma lo hicieron? No sé. Pero de una forma, entre todos que estaban presentes, la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y saben qué? Ni Jonás, ni ninguno de ellos dijeron, bueno, no, vamos a hacerlo otra vez, porque está en equivocación. Todos dijeron y estaban de acuerdo sobre quien caiga la suerte es el culpable. Ahora bien, ¿fracasó la suerte en Jonás, capítulo 1? Porque ¿sabe sobre quién cayó? Sobre Jonás. Y Jonás, y qué vergüenza que un grupo de paganos usaron un medio bíblico para encontrar que el pecado no estaba en la gente pagana, sino en el que es hijo de Dios. Perdón, hijo de Israel y, sí, por extensión, un creyente. El mismo Jonás. Eclesiastés 9. Los marineros entendieron esto, hermanos, que por uno pueden sufrir muchos. Como dice Eclesiastés 9, verso 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Ese viaje que tenían preparado para ir de Jope a Tarsis, no sé cuánto valor de mercancía tenían allá, pero comenzaron a arrojar todo en la mar. ¡Qué pérdida de mercancía! ¿Por qué? ¿Por culpa de ellos? No. Por culpa de un pecador. Sufrieron los marineros, que era su trabajo transportarlo, sufrieron los que mandaron la mercancía y los que tenían que recibir la mercancía en Tarsis. De modo que sí es cierto, hermanos. Un pecador destruye mucho bien. Números 32. Bueno, Jonás 1 primero. Jonás 1. Verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Ellos entendieron que Jonás es el culpable, porque así fue señalado, y le interrogan por la causa de este mal. En verso 8 le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? En verso 10 dice, aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. En esta interrogación, Jonás respondió que era hebreo, respondió que cree y teme a Jehová, y respondió y había dicho que había huido o estaba en proceso de huir de la presencia de Dios. No debe de sorprendernos, en verso 10, la reacción de los marineros. Dice que temieron sobremanera. ¿Por qué? Porque este hombre, Jonás, de lo cual no conocen casi nada, hasta ahora lo están conociendo, que es un profeta, que dice que teme a Dios, pero a la vez al Dios a quien profesa amar y servir, está huyendo de su presencia. Y por lo tanto, esta gran tormenta sobrenatural ha venido sobre ellos. ¿Entendieron, hermanos, que tú puedes correr de Dios? Pues no te puedes esconder. ¿Entendieron como dice en Números 32, verso 23? Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sea en Jope, sea alta mar, pero tu pecado te va a alcanzar. Y los hombres estaban temerosos por toda esta situación. Así que los marineros creyeron en el pecado, en el castigo, en el juicio. Este Dios de que les habla Jonás, de Jehová, el que creó la mar y la tierra, era muy diferente que los dioses que habían conocido. Los dioses que ellos habían conocido desde su niñez, podemos pensar, nunca habían hecho nada. Más bien, eran productos de las manos de los hombres. Sino este Dios que Jonás les está hablando de Jehová, no solo es poderoso porque creó el cielo y la tierra, sino tiene control sobre la naturaleza. Es un Dios poderoso. Es un Dios personal también, porque conoce a su siervo que está en rebeldía. Y su juicio es tan específico y directo que puede afectar solamente a este barco que está en medio del alta mar. Temieron sobremanera. ¿Qué clase de Dios es este? Nosotros no tenemos un Dios así, no conocemos a un Dios así. Hasta ahora lo estamos conociendo y nos da miedo. Bueno, Jonás 1, versos 11 a 14. Y dijéronle, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba más y se embravecía. Y él le respondió, tomadme y echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Número 5, los marineros creyeron en el sacrificio de uno por todos. Hace un momento dijimos que creyeron que por el pecado de uno, todos pueden sufrir. Adán. Pero ahora, cuando Jonás les dice, mira, si ustedes quieren sobrevivir, si quieren que se calme esta gran tempestad, a mí, el culpable, tienen que echar en la mar. Ahora bien, entienda algo. Jonás no sabía que le esperaba una ballena, ni los marineros. Él no lo sabía. Así que a Jonás decirles, échame en la mar, era una muerte segura. Porque ¿cuándo puede uno flotar a alta mar? no va a sobrevivir. La muerte segura. Ahora, los marineros, al escuchar esto, primeramente no quisieron. La verdad es que no. En verso 13, después de escuchar lo que era necesario hacer para calmar la tempestad, dice que trabajaron para llegar a tierra firme. O sea, no les pareció mucho la idea de sacrificar a este pobre Jonás. Pero cuando vieron que nada pudieron hacer, dijeron, este hombre tiene razón. Si nosotros vamos a sobrevivir, si vamos a ser salvos, necesitamos aprovechar la muerte de uno. Y en verso 14, ellos mismos claman a Jehová. Miren esta oración. Te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No es así como lo conocemos la oración del pecador, pero es de igual manera genuina y sincera. Hombres que no querían perecer. Y cuando alguien les habló de la única forma que podían ser salvos era por la muerte de otro, dijeron, no lo entendemos todo, pero si así tiene que ser, te clamamos, Jehová, que no ponga sobre nosotros la sangre inocente. Aunque estamos en el Antiguo Testamento, como que me suena de algo del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, Juan capítulo 11. Esta oración que ellos hicieron, hermanos, en Jonás 1:14, era muy diferente que la oración y los rezos que clamaban a sus dioses en verso 5, cuando cada quien clamaba a su Dios. Eso era algo que habían conocido tal vez de su niñez, habían aprendido. Pero ya la oración en Jonás 1:14, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos, ya es algo genuino, de una fe sincera. Juan 11, versos 49 a 52. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, no solamente por aquella nación, mas también para que juntasen uno, los hijos de Dios que estaban derramados. Este hombre Caifás no pudo entender la magnitud de lo que él dijo, de que era necesario que uno muera por toda la nación. En verso 51-52, el autor Juan, el evangelista Juan, nos dice que eso era Jesús muriendo por la nación para que todos los hijos de Dios fuesen juntados en uno. Así que vemos un paralelo entre Jonás, que dijo, écheme a la mar, máteme, para que ustedes sean salvos. Si creen en eso, lo van a hacer. Y Jesús, que dijo, pongo mi vida por mis ovejas. Ahora bien, algo interesante. Si Jonás sabía que era el culpable y que era el hombre designado para morir, podemos pensar, ¿y por qué él mismo no se echó a la mar? ¿Verdad? ¿Por qué él mismo no se echó a la mar entonces? Él dijo eso a los marineros, échame a la mar para probar su fe. Porque si ustedes me echan a la mar, están confirmando que creen que por mi muerte ustedes pueden ser salvos. Muchos equivocadamente piensan que porque Jesús murió por todos, todos son salvos. No, hermanos. ¿Dónde está tu fe en la muerte de Jesús? Aquellos marineros tuvieron la fe y lo vemos en su oración a Jehová. Jehová, no queremos perecer. Y si así tiene que ser que Jonás muera, vamos a echarlo en la mar, esperando nosotros ser salvos. Y así fue, hermanos. Hebreos 2. Hebreos 2, verso 9. Los marineros creyeron en la muerte de uno, en el sacrificio de uno por todos. Hebreos 2, 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra, por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Saben? No fueron mis manos literales que agarraron el martillo para clavar a Jesús a la cruz. Cuando estaba gritando a la multitud, crucifícale, mi voz literalmente no estaba allí. Es más, era un grupo muy, en comparación con toda la población, un grupo muy reducido. Sin embargo, no solo aquí, sino en muchas partes, dice la Biblia que Jesús gustó, probó, experimentó la muerte por todos. Así que, de una forma, yo tuve participación en la muerte de Jesús. ¿De qué forma? Bueno, ¿qué fue lo que impulsó a Jesús a la cruz? El pecado. El primer Adán, aquel del huerto, trajo muerte al mundo por su pecado. El segundo Adán, Jesucristo, trajo vida al mundo por su obediencia y su sumisión a la cruz. ¿Pero por qué fue a la cruz? Por los pecados de todos. Así que los marineros entendieron, vayan a Jonás otra vez, entendieron que por la muerte de Jonás ellos podían ser salvos. Hermanos, esto es una doctrina esencial para que hoy día tú seas salvo. Si tú no crees que la muerte de Jesús es suficiente para que tú seas salvo, tú no vas a ser salvo. Si tú crees que la muerte de Jesús cumple una parte y tú tienes que ser otra parte, tú no vas a ser salvo, hermano. No hay forma. Los marineros fueron salvos porque depositaron toda su fe en el sacrificio de Jonás para que la mar fuese quietada y ellos estuvieron a salvos. Noten que lo que no fue posible por sus dioses falsos, ni fue posible por sus propios esfuerzos, fue logrado por el sacrificio de un hombre. Jonás 1:14 al final, 15, perdón. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y echáronlo a la mar, y la mar se quietó de su furia. Los dioses de madera y de metal no hicieron eso. Los clamores, los rezos de esos dioses no podían lograr esto. Ellos con las fuerzas de sus manos no podían lograr hacer esto. Pero por el sacrificio de un hombre, por la muerte, según ellos pensaron, de Jonás, ellos, la mar fue quietada y ellos fueron salvos. La última cosa, verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y prometieron votos. Hermanos, por último, los marineros mostraron señales de una conversión genuina. En medio de la aflicción, de la tormenta, cualquier persona podría decir, bueno, lo que sea, si tiene que ser tu Dios, yo clamo a Él. Y después, cuando la mar está quietada, volver a su Dios falso. Y me gusta que Dios no termina el capítulo 1 con verso 15, que la mar fue quietada, sino con lo que hicieron esos hombres después de la tormenta. Después que vieron que el sacrificio de Jonás fue eficaz para su salvación. Dice que temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Tres cosas en este versículo. Tres señales de una conversión genuina. Primero, temieron a Jehová con gran temor. Apercibieron que Jehová está en control de su creación y tanto puede causar la tormenta como pararla. Lo que sus dioses anteriores nunca habían hecho, Jehová lo hizo. Bueno, Marcos 4. En el Nuevo Testamento, una historia bien parecida sucede. No vamos a leer todo. Pero una historia con Jesús y sus discípulos. Lo mismo, hay una tormenta. Lo mismo el profeta está durmiendo, Jesús estaba durmiendo. Los marineros trataron de arreglar la situación. Y Marcos 4, 41, después de que la tormenta pasó, cesó el viento. Miren verso 41. Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? La misma reacción tuvieron los discípulos, los creyentes en Jesucristo, cuando vieron que este hombre tenía poder sobre la creación. Los marineros temieron en gran manera a Jehová. Hay muchos pasajes sobre lo bueno que es temer a Jehová. Salmo 110:1, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Hermanos, estos hombres mostraron señales de que la conversión era genuina, temor de Dios. Segundo, Jonás 1:16 dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová. Ahora bien, yo creo que aún estaba en alta mar. Paró la tormenta y de una forma iban a seguir en su viaje para Tarso, pero estaba en alta mar todavía. Sin embargo, dice que ofrecieron sacrificio a Jehová. Ahora bien, personalmente, no creo que buscaron peces para ir ofrecer holocausto de peces a Jehová con una fogata en un barco, por razones obvias. No creo que fue eso. Pero la Biblia nos habla de otra clase de sacrificios que son de igual manera válidos, y creo que eran los sacrificios de aquellos marineros. Vayan conmigo a Salmos 107. Noten que cuando sus vidas fueron escatimadas y fueron salvos, no regresaron a sus dioses anteriores. Más bien, yo creo que esos ídolos fueron arrojados cuando descargaban la nave. Salmos 107, versos 21 a 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y sacrifiquen sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Paremos ahí. Noten bien. No todos los sacrificios involucran quemadura o quemazón de animales o de comida. Aquí menciona sacrificio de alabanza y publicación de obras con júbilo. Versos 23 a 31. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Como quién? Marineros. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo. Él dijo, e hizo saltar el viento a la tempestad, que levanta sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Experimentaron todo esto los marineros. Claman empero a Jehová en su angustia y libros de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégrense luego porque se reposaron y él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Leemos esos pasajes 21 31 para que puedan ver que es como una estrofa. Termina, comienza y termina con el mismo versículo. En el contexto habla de aquellos que ofrecieron sacrificio de alabanza. Los que trabajan en la mar, marineros. Los que experimentaron la tormenta, los que claman a Jehová y los que experimentan la paz que viene de Jehová. Así que estos hombres, los marineros, comienzan a, según pienso, alabar. Sacrificio de labios que es confesar a su nombre, Hebreos 13, verso 15. Sacrificio de alabanzas. No sé si ellos tienen conocimiento de los salmos, pero en su forma más primitiva, dijeron a este Jehová Dios que nos acaba de dar la salvación por la muerte de un hombre, no hallamos cómo brindarle algo sino ofrecer sacrificio de labios a su nombre. Y así lo hicieron. Me imagino, hermanos, un gran concierto alta mar, los demás buques pasando por ahí, escuchando cantos de loor a Jehová. ¿Por qué? Porque estos marineros, de la forma más sincera, eran convertidos y creyentes en Jehová. Por último, la última señal de arrepentimiento y conversión. Dice, y prometieron votos. Estando a alta mar todavía, prometieron, hicieron votos, ciertas cosas que cuando llegasen a tierra firme, harían. Yo no sé qué prometieron a Dios. Quiero pensar que dijeron, bueno, cuando lleguemos a tierra firme, vamos a contar a nuestras familias lo que pasó al alta mar. Vamos a contar lo de Jonás, vamos a contar lo de la tormenta, de la ineficacia de los dioses falsos y el poder de Jehová Dios. Cuando lleguemos a Tarso, vamos a contar a aquellos allá. Cuando regresemos a Jope, vamos a contar a aquellos allá. Pero estos hombres prometieron votos a Jehová y no tengo por qué pensar que no cumplieron con sus votos. Salmo 66. Salmo 66, versos 13 a 16. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Holocaustos de cebados te ofreceré, con perfume de carneros, sacrificaré bueyes y machos cabríos. Venid, oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. No me cabe la menor duda, hermanos, de que esos marineros, tal vez siguieron su profesión de marineros, pero a todos los puertos donde iban, de puerto en puerto, contaron los demás de esta salvación que experimentaron a alta mar. No sabemos qué impacto tuvieron estos marineros, pero la verdad del asunto, hermanos, es que hay muchas personas que fueron salvos, que no sabemos, a la luz de la eternidad, qué impacto tuvieron las vidas de los demás. Estos marineros prometieron votos y cumplieron. Ahora bien, les dije al principio que en este capítulo vemos que Dios aún puede utilizar la desobediencia de su siervo para su gloria. Al principio del libro tenemos a un hombre siendo llamado para ir a Nínive y testificar. Pero después del capítulo 1, ya no solamente tenemos a Jonás como profeta, sino X cantidad de marineros que tienen conocimiento de Jehová y un testimonio para contar a los demás. Van a Mateo 12, aquí terminamos. Porque hay otro paralelo entre Jesús y Jonás. Mateo 12, verso 39-40. Jesús hablando, y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Les dije al principio que muchos, y con razón, enfatizan el arrepentimiento nacional de Nínive. 120 mil personas siendo salvas en Jonás capítulo 3. Gloria a Dios por eso. Pero sabe, eso fue después de que Jonás pasó 3 días y 3 noches en la ballena. Antes de que él fuese tragado por el pez, un número mucho más pequeño, no sé cuándo, si tuviera que adivinar, diría 12. Marineros paganos en otro tiempo fueron convertidos y dados un testimonio para compartir. Después fue tragado por el pez. Después, cuando salió, tuvo una vida nueva, por decirlo así, una segunda oportunidad. muchos más fueron salvos. Pensemos en Jesús, porque él mismo se compara a Jonás. Cuando Jesús tuvo su ministerio terrenal de 3 años de predicación, sí lo vemos con multitudes y mucha sanidad, pero ¿cuántos seguidores fieles tuvo él? Los 12 discípulos. Uno fue un fracaso. Yo sé que en una ocasión llamó 70 más. Pero en Juan 6, todos, muchos discípulos anduvieron atrás y ya no siguieron con él, menos los 12. Diríamos, bueno, eso es una pequeña conversión. Jesús después fue crucificado y resucitó. ¿Cuántos han sido salvos en esta segunda, en esta vida nueva que tiene Jesús, que en su primera? Porque él está vivo, ¿no es cierto? Así es, así dice la Biblia. Estuve muerto, he sido muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿en qué ministerio hay más convertidos? ¿En su ministerio terrenal o el ministerio después de los 3 días, 3 noches en el sepulcro? Después. Tú y yo somos producto de eso. Igual que Jonás. Una conversión mínima al principio, pero no estamos minimizando, no estamos diciendo que no es importante. No, 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 para nada. Para nada. Y después, cuando fue vomitado, yo a Nínive, una conversión aún más grande. Gloria a Dios, hermanos, por la salvación a alta mar. Gloria a Dios, porque aún en la desobediencia, Dios puede usarlo para su gloria. Y si usted, ¿cuál de esos marineros está aferrado a sus dioses falsos? ¿Está aferrado a la religión de tu niñez? Dese cuenta. Esos dioses falsos no hicieron nada por los marineros. Solo cuando escucharon de Jehová, pusieron fe en Jehová y aceptaron la muerte de uno por su salvación, podían ser salvos. Espero que hoy día, si no ha sido salvo, pueda aceptar el sacrificio de Jesús y su resurrección para la salvación de su alma. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, qué bueno saber que tú eres un Dios tan poderoso, que en este libro de Jonás hay muchas cosas en las cuales nos enfocamos y predicamos y todo es cierto. Y aún en capítulo 1, viendo la rebeldía de tu siervo, un grupo de marineros que de otra forma no conocerían de Jehová, no solamente escucharon de ti, sino vieron tu poder y fueron salvos, Señor. Y no me cabe la menor duda que vamos a verlos en el cielo. Vamos a escuchar de lo que hicieron después de esa salvación a alta mar. Padre, te ruego por todos los que están presentes que podamos ser como ellos en el sentido de que te tememos, te sacrificamos cosas de nuestra vida y también te prometemos votos que vamos a cumplir. Ayúdanos a contar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, que por la muerte de uno hemos sido salvados. Y Señor, si hubiese alguien aquí que no te conoce, que no puede decir, yo no tengo la salvación, yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, que puedan entender que solo en Jesucristo hay salvación, solo en Jesucristo hay camino al Padre, y que hoy día pueden aceptar de todo corazón que Jesús es el Salvador del mundo. Padre, bendice el resto de este día, bendice también el culto por la noche. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.